Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Ya estamos al borde del año nuevo y es oportuno, como es tradicional por otro lado, hacer un rápido balance de las realizaciones, de los logros, en este caso de la economía solidaria, de todo lo bueno y mucho que realiza cotidianamente el movimiento cooperativo y mutual. Entre los datos relevantes que podemos computar en este 2013 que termina, está la participación argentina en el Consejo de Administración de la Alianza Cooperativa Internacional. Como ya hemos dicho y hemos festejado reiteradamente, Ariel Huarco, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, fue elegido para formar parte del máximo organismo cooperativo en el orden internacional. De esta manera, volvemos a ocupar un espacio que nuestro movimiento se merece por desarrollo, por presencia en toda la República Argentina y por dar el ejemplo también de ser un factor de creación de fuentes de trabajo decente y de aportar al Producto Bruto Interno. En este momento, una contribución que alcanza el 10% del Producto Bruto Interno de la Argentina, pero que, de acuerdo con el desafío que nos ha planteado la ministra de Desarrollo Social de la Nación, en el encuentro reciente que tuvo lugar en Ezeiza de toda la economía solidaria, deberíamos llegar al año 2015 nada menos que con un aporte del 15% del PBI. Otro dato de este balance rico y positivo es la presencia de una joven argentina, una joven del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, como presidenta del Comité de Jóvenes de la Alianza Cooperativa Internacional. También una compatriota que pasa a ocupar un lugar importantísimo de enorme trascendencia en el escenario mundial. Entre el cómputo de realizaciones, destacamos también la creación en el ámbito de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del capítulo porteño de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas. Hemos logrado, por otra parte, que en la sanción del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires se estableciera la exención del impuesto a los ingresos brutos para las cooperativas de vivienda y las cooperativas de trabajo. Es decir, se trata de un reconocimiento a la naturaleza no lucrativa y, por el otro lado, también al mandato de la Constitución porteña en su artículo 48, referido, entre otras cosas, a la promoción del asociativismo y del cooperativismo. Y, digamos casi como broche de oro de este año de realizaciones importantes, la presentación en sociedad de la Mesa Nacional de la Economía Solidaria, que entre otros objetivos se plantea la unidad político-institucional del sector, el desarrollo del conocimiento, la educación y la capacitación, la generación de redes de medios de comunicación del sector, una estrategia federal, es decir, que lo municipal también reproduzca a escala local el modelo solidario, el impulso de redes y propuestas legislativas, la construcción de grupos empresariales, cooperativos y mutuales, impulsar, por supuesto, una estrategia de alianzas, de acumulación política y desarrollo conceptual de la economía solidaria en el ámbito del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria, esto es, del IPES. En resumidas cuentas, el Movimiento Cooperativo y Mutual de la República Argentina termina el año fortalecido, con vocación de ocupar un espacio creciente en la economía y también en la definición de políticas públicas. Y todo esto, entre otros objetivos, para que los dos años venideros, que culminan en 2015 con un cambio presidencial, permitan garantizar que este sector contribuya al sostenimiento de un proyecto destinado al crecimiento de la economía con inclusión social plena para el bienestar de todas y todos los argentinos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos. Les damos acá un abrazo fraternal, radiofónico, junto con Liliana Mabel Carpenzano, a todos los que nos siguen todos los fines de semana en este encuentro dedicado a la economía solidaria y en este caso, Liliana, en el programa número 171, recuerden esta cifra, tomen nota, con el cual concluimos el ciclo 2013.
Está muy bien. No sé si voy a comprar un billete de lotería con ese final. No podría ser.
No estaría mal. Reitero, 171 es el número de este programa. Y la visita de hoy está relacionada con lo esencial que hacemos desde la radio. Esto es contar. Claro que ella lo hace de una manera muy especial desde hace varios años. Me refiero a Ana Padovani y su precioso oficio de contar cuentos e historias.
Y Ana Grondona se acerca hoy ya no para hablarnos de lo que nos pasó en la última semana, sino para tratar de analizar lo que nos pasó a lo largo de este 2013 que ya se va.
Ayer fue el cumpleaños número 70 de una persona que suele pasar musicalmente por Desde la Gente porque lo apreciamos mucho, Joan Manuel Serrat. Y hoy, claro, lo vamos a celebrar aquí en el programa.
Y tenga a mano papel y lapicera para tomar nota de información, agenda, actividades y datos sobre la economía solidaria.
Y Silvia Porritelli no nos trae la historia de una cooperativa. En este caso, su informe atraviesa buena parte de lo que escuchamos a lo largo de todo el año. Pero no le cuento más. Mejor escuchemos.
Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente.
Desde la Gente.
Informe especial.
En el informe final de este ciclo 2013, vamos a recordar algunas de las experiencias cooperativas que pasaron por Desde la Gente a lo largo del año. Experiencias que muestran el gran potencial que tiene el movimiento cooperativo en el desarrollo de las actividades económicas, sociales y culturales, como por ejemplo el de la Cooperativa Agropecuaria de Productores Familiares. El testimonio es de Juan Domingo Bulia, tesorero de la entidad solidaria.
Acá han pasado tiempos muy difíciles que no se tenía ni semilla, no se podía sembrar, ni se conseguía trabajo. Entonces esto fue una salida muy importante en su momento. Después, y de a poquito se fue haciendo de a poquito. En un tiempo, cuando se empezó la cooperativa, los huevos se vendían en los vagones del tren. Cuando hacían el alimento, lo hacían con una maquinita de mezcladora de cemento. O sea, progreso hubo y ganas de seguir progresando ahí también.
La agricultura familiar es una de las principales fuentes de obtención de alimentos y de generación de empleo en las áreas rurales, y el modelo solidario y asociativo es el principal aliado de este sistema de producción. Más aún, en los momentos de crisis, como nos decía Domingo Bulla. La integración entre cooperativas es una de las estrategias más destacadas para su sustentabilidad, crecimiento y desarrollo. En campos como la provisión de servicios audiovisuales, la asociación resultó fundamental para poner en práctica proyectos y superar obstáculos. La experiencia de Trama Audiovisual, en voz de su presidente Nicolás Ambrosius.
Es una integración amplísima. Nosotros lo vemos como una necesidad casi básica. ¿Por qué? Porque hay cooperativas o mutuales muy pequeñas donde solos, sin la ayuda de cooperativas hermanas y mutuales, sería tal vez muy difícil o casi te diría imposible poder arribar a una producción de contenidos locales y demás. De esta forma, nosotros estamos convencidos, de hecho ya estamos trabajando en estos temas, creemos que mediante utilizar la herramienta que nosotros conocemos bien y que la aplicamos en otras disciplinas de trabajo, funciona, que es el cooperativismo, justamente con esto poder lograr los objetivos de todos.
El nombre completo de la entidad solidaria es Cooperativa de Provisión y Comercialización de Bienes y Servicios Trama Audiovisual. Una entidad que nació en el marco de la sanción de la nueva ley de medios que reserva un 33% de las licencias de radio y televisión para las organizaciones sin fines de lucro. Los objetivos de Trama son optimizar recursos y promover acciones que le faciliten al sector cooperativo y mutual la generación de contenidos y el normal despliegue de las actividades vinculadas a las comunicaciones audiovisuales. Históricamente, la acción asociativa de pobladores del interior del país cumple un papel significativo para el progreso de las economías regionales. Un ejemplo de esto es la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos de General Rojo, una entidad que nació hace más de 50 años por iniciativa de los vecinos del norte de la provincia de Buenos Aires, que decidieron dejar de esperar lo que nunca llegaría. ¿Qué pasó? Se organizaron para proveerse un servicio esencial para sus vidas y para el crecimiento de su comunidad, la energía eléctrica.
No había provisión de energía, es decir, San Nicolás tenía, y los pueblos que somos delegación de San Nicolás nosotros, y no teníamos ese servicio. Primero fue con unos generadores que hacía, recuerdo, yo era muy chico, que hacían mucho ruido aquí en la localidad y tenían energía solamente de noche en algunas cuadras. Y después se pudo dar de día hasta que se trajo una derivación de una línea que pasaba hacia la ciudad de Pergamino. Y bueno, y ahí comenzó la cooperativa.
Escuchábamos recién a Germán Charri, presidente de la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos de General Rojo. Sobre el particular sector de las cooperativas eléctricas, podemos añadir, como un dato más que interesante, que en la actualidad atienden al nada desdeñable 16% de los usuarios del país. Ahora, si se recorta el universo y se analiza solo al sector del campo y las áreas productivas fuera de los centros urbanos, las cooperativas eléctricas conectan al 57% de los usuarios. Hoy no se puede decir que las empresas recuperadas son un fenómeno social nuevo en la Argentina. Los trabajadores que ocupan fábricas y empresas con la doble intención de proteger los medios de producción y de mantener sus fuentes de trabajo se convirtió en una alternativa válida para la recuperación del empleo, como comenta Martín Oderis, obrero metalúrgico y presidente de la cooperativa de trabajo La Histórica.
Nosotros ya en esa época la mayoría éramos descartables, porque hoy después de 45 años no te quiere nadie. Y nosotros la mayoría, el día que formamos la cooperativa, teníamos un promedio de edad de 57 años. Entonces era imposible que te tomaran en otro lado.
La forma de cooperativa de trabajo otorga a los obreros una estructura de funcionamiento horizontal que respeta la equidad en la participación de las ganancias y la toma de decisiones en forma democrática. Si los trabajadores mantienen la lógica tradicional capitalista, es probable que vuelvan a retornar sus nefastas prácticas de explotación y de subordinación. Atentos a estos peligros, los cooperativistas de La Histórica impulsan un modelo de gestión ampliamente participativo, como se refleja en el testimonio de Martín Oderis.
Nos repartimos todos por horas trabajadas iguales. Nosotros hacemos todos los meses adelanto de retorno. Y a fin de año, en la asamblea que se hace el 30 de noviembre, ahí se discute cómo vamos a pagar los excedentes de ese año. Nosotros en la mesa nos sentamos los 12, están los dos, el síndico titular y el síndico suplente, y voy y voto, lo tenemos todo en la discusión. Si ya equivoca uno, es muy difícil que nos equivoquemos todos.
Para los 150 asociados de Colegium, entidad cordobesa fundada para prestar servicios educativos y musicales, formar parte de una cooperativa de trabajo implica abordar las relaciones laborales desde un lugar diferente, ya que además de desarrollar sus tareas específicas, los trabajadores se comprometen a resolver el mantenimiento, desarrollo y gestión de la institución educativa desde los valores del cooperativismo. Es decir, a través de la participación solidaria, la igualdad, la democracia interna y el respeto en procura del bien común. En el próximo audio que vamos a escuchar, Adrián Baigorria, coordinador del Departamento de Extensión Institucional de Colegium, nos cuenta cómo funciona esta experiencia cooperativa de la provincia de Córdoba.
Es una forma más democrática, participativa, plural y solidaria de organizarse como, digamos, como empresa, que es de todas formas, para la administración y para la, la toma de decisiones, digamos, como institución. Es una elección de tipo ideológico, porque permite que, bueno, que los espacios de decisión sean lugares que son producto de la elección de los socios, que son todos los trabajadores. Una persona, cuando pasa a ser parte estable del colegio, ya es socio, y cualquier persona puede postularse en la asamblea de socios, así sea una portera, por así decirlo, un preceptor, y si el resto de los compañeros lo votan, entra al consejo de administración y con un año, tal como indica la ley de cooperativas, digamos, con un año de ser miembro del consejo de administración, ya puede ser después presidente o tesorero, cualquier socio, absolutamente cualquier. Es una decisión ideológica. Hay una contribución solidaria del 5% de los ingresos, que es una prerrogativa, digamos, de la cooperativa. Todos los socios, una vez que se incorporan, saben, se les pone en conocimiento que tienen que contribuir con el 5% de sus ingresos para el sostén de la cooperativa y el crecimiento.
Como toda entidad de la economía social, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos La Rancherita se caracteriza por brindar con eficiencia todos los servicios que presta y, al mismo tiempo, por su preocupación permanente en innovar y producir beneficios para su comunidad. En tal sentido, La Rancherita está desarrollando un interesante emprendimiento vinculado a la generación de nuevas fuentes energéticas y al cuidado del medio ambiente.
Es un sistema mixto que funciona con la electricidad normal y también con energía solar. Entonces, los 16 paneles que tenemos puestos nos representa aproximadamente el 20% de lo que consume nuestro alumbrado público. Y estimamos que de acá a un corto plazo de años puede estar en un 100% de lo que es el alumbrado público.
Escuchábamos recién a Mauricio Aba, presidente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos La Rancherita. Como dato curioso, se puede destacar que La Rancherita es la segunda cooperativa de electricidad más chica de la provincia de Córdoba, con apenas 101 asociados entre habitantes permanentes y residentes temporarios. Ahora, esto no quiere decir que los achique, sino más bien todo lo contrario. También la integración solidaria y asociativa da respuesta a los proyectos y emprendimientos artísticos y culturales. Una de esas experiencias es la de Cacha la Hueca, Arte y Transformación Comunitaria, una cooperativa conformada por artistas provenientes de distintas ramas del arte: títeres, teatro, murga, circo, música, artes plásticas, fotografía, cine y también comunicación social. Nicolás Talone, fotógrafo y coordinador del área de talleres de Cacha la Hueca, pasó a lo largo de 2013 por Desde la Gente y nos dejó su testimonio.
Antes laburábamos independientemente, cada uno intentando generar fuentes de trabajo que sean suficientes como para poder mantenernos, ¿no es cierto? Pero muchas veces la imposibilidad de trabajar fuera del sistema nos generaba inestabilidad, sobre todo. De esta manera, organizándonos, podemos sumar fuerzas y apoyarnos mutuamente.
Desde el principio entendimos que el compromiso y el trabajo mancomunado son los primeros insumos con los que contábamos para llevar adelante este emprendimiento colectivo. Sostienen los asociados de Inticop, una cooperativa de innovación tecnológica que fabrica paneles calefactores de bajo consumo. Pedro Macaudier, presidente de la cooperativa de trabajo INTI, destaca las virtudes de organizarse de manera solidaria y democrática.
Tiene que ver con la forma de ver la vida uno. Nosotros tenemos una relación diferente desde el hecho del trabajo, pero a su vez nos vinculamos con nuestra familia también. La cooperativa se vincula con la familia, se vincula con otras cooperativas, o sea, es como muy, muy expansivo, digamos, no es hacia adentro, sino que es hacia afuera. Eso es una cooperativa. Desde ese lugar miramos nosotros la cooperativa. La cooperativa no es una empresa cerrada hacia adentro, sino que es una empresa abierta, justamente, receptiva.
Desde la sanción de la nueva ley de medios, numerosos colectivos autogestivos se animaron a emprender proyectos asociativos vinculados a la comunicación. Sumar capacidades organizativas, de análisis, de gestión, de innovación y de creatividad para producir más y mejores contenidos son algunos de los objetivos que se proponen los integrantes de la cooperativa de trabajo Fábrica de Ideas, a través del modelo cooperativo, así lo explicaba Ana Laura López, directora del diario Tortuga, medio creado por la entidad.
Creemos que es la alternativa, porque creemos que es la mejor, por lo menos en nuestro caso, es la forma ideal de poder trabajar la comunicación como nosotros queremos hacerlo. Creemos que es la manera no solamente de organizar el trabajo de otra forma y nosotros sentirnos cómodos y útiles con lo que hacemos, y sino que también es un aporte a la sociedad, es un aporte a la transformación de la sociedad en la que vivimos y una disputa que estamos enmarcados en un proceso político que también lo busca. Entonces, somos parte de este movimiento y por eso también queremos, nos constituimos en cooperativa, no solamente porque creemos que es la mejor manera de hacer comunicación.
Recientemente, en una entrevista periodística, el titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, el doctor Patricio Griffin, sostuvo que después de la nefasta etapa de la dictadura y la década de los 90, que nos dejó una impronta cultural individualista, y en la medida en que la sociedad argentina ha recuperado la fe en sus capacidades y en la solidaridad como estilo de vida, el cooperativismo se afianza como propuesta social y política en base a una fórmula que resuelve la creación y distribución de riqueza con eficacia. En ese rumbo están las miles de cooperativas y los millones de cooperativistas que conforman el 10% del Producto Bruto de nuestro país.
Como una canción, algo más que me ayude a despertar, a seguir, a no bajar la guardia, siempre a seguir.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Desde la gente, el programa radial del cooperativismo y la economía solidaria también puede sintonizarse en internet. Pero además es un vasto archivo de todo lo que pasa semana a semana. Los informes especiales sobre las cooperativas, las entrevistas, la música, las efemérides, todo, absolutamente todo, se puede encontrar a un clic de distancia. ¿Cómo? Tipeando www.imfc.com y haciendo clic en el logo de nuestro programa Desde la Gente. Reiteramos, Desde la Gente en internet, www.imfc.com, o simplemente escribiendo Desde la Gente en el buscador favorito.
Con Banco Credicop tenés muchos beneficios para festejar, porque te ofrecemos las mejores promociones para terminar el año como vos querés. Disfrutá desde el 5 de diciembre hasta el 2 de enero. Los jueves, con tus tarjetas Credicop, tenés 20% de ahorro en librerías y jugueterías. Los viernes, 25% de ahorro en comercios adheridos. Y con Cabal Débito, 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución a librerías, jugueterías y restaurantes, 100 pesos. Consulta bases, condiciones y todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.com.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer.
Imposible ser originales a la hora de hablar de Joan Manuel Serrat. Está en la vida de los argentinos desde hace más de 50 años.
Nació el 27 de diciembre de 1943, por lo que acaba de cumplir 70 años. Hace muy pocos días, cuando la democracia argentina conmemoraba sus primeros 30 años, Serrat recibió el premio Azucena Villaflor, otorgado por el gobierno argentino a aquellos que luchan por la defensa de los derechos humanos.
Yo quiero unirme hoy al gozo de celebrar 30 años de democracia. 30 años de democracia a los que realmente hay que, si me permiten, habría que conseguir alguna cosa más de ella. que sencillamente administrar un voto cada X tiempo, poder ir a un colegio electoral, elegir a nuestros representantes. Me gustaría que la democracia fuera un paso más allá y que la democracia trabajara y profundizara en lo que realmente es, que es el gobierno de todos, que es, por tanto, debemos seguir peleando y mucho por conseguir una educación más democrática, una sanidad más democrática, una justicia más democrática, unas administraciones más democráticas.
No por nada lo queremos tanto desde hace tanto, tanto tiempo. Joan Manuel Serrat, ciudadano.
Anónimos y desterrados en el ruidoso tumulto callejero. Con los vientos encontraba el ciudadano. Los bolsillos temblando y el alma en cuero. Rotos y desarraigados. Hablando a gritos, golpeando los adjetivos precipitadamente. Asfixiado en los humos y en las gestiones. Se cruzan y entrecruzan sordos e indiferentes. A salvo en sus caparazones. ¿A quién le importarán tus deudas y tus deudores o los achaques de tus mayores? Así reviente el señor de miedo y de soledad, con un Dios ciudadano ya te apañarás. Amontonan y se hacinan, encima, enfrente, abajo, detrás y al lado. En amargas colmenas los clasifican, donde tan ignorantes como ignorados crecen y se multiplican. Para que siga especulando con su trabajo, su agua, su aire y su calle. La gente encantadora, los comediantes, que poco saben de nada, nada de nadie, y son ciudadanos importantes. Hijos predilectos, científicos admirados, tiernos poetas galardonados, intermediarios cien pies, políticos de salón, y 9 de cada 10 estrellas no son.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y hoy no vamos a compartir con ustedes fragmentos de publicaciones, sino que vamos a compartir dos cosas. Por mi parte, una información que me parece muy importante de destacar. Hace muy poquitos días se inauguró en la ciudad de Buenos Aires la sede de la Defensoría del Público, de los oyentes, televidentes, de radio, de televisión, a cargo de una joven talentosa, trabajadora, abnegada, comprometida con la democratización de la palabra, que es la licenciada Cintia Ottaviano. Tuvimos la oportunidad de estar allí, en esta casa ubicada en la calle Alsina 1470, prácticamente de la zona del Congreso de la Capital Federal, con una presencia muy numerosa, también calificada. Estuvo Tati Almeida, Martín Sabatella, Roberto Gómez y Néstor Picone por la coalición por una comunicación democrática, y se pasó revista, lo hizo Cintia Ottaviano y su excelente equipo de colaboradores, entre los que se encuentra nuestro querido amigo Ernesto Lamas, de las realizaciones que han tenido lugar desde el momento en que, a partir de lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se creó esta instancia para defender derechos. Porque, Liliana, el concepto es que la información no es una mercancía y el derecho al acceso a la información es justamente uno de los derechos universales que hay que cuidar, hay que promover, hay que estimular. La tarea de Cintia Ottaviano, en lo poco que lleva de gestión, es excelente. La felicitamos desde acá y queríamos compartir con ustedes esta muy buena noticia.
Muy buena información, Edgardo. Y sí, es excelente la tarea de Cintia y necesaria, imprescindible, digamos. Y bueno, yo lo que traje para compartir con vos y con todos los oyentes es una poesía, en este caso de Begoña Abad, una española, y dice así: suéldate el miedo y déjate crecer la vida. Recuerda que en tu hambre mandas tú. Recuerda que solo a ti te perteneces y que el mundo es tu casa. Que el dolor del otro a ti te ha de doler, porque si no es así, tú también estás muerto. Levántate tantas veces como te llame la vida, tantas como te palpite el corazón de los invisibles. Recuerda que los brazos sostienen, abrazan. Cuando dudes cuál es tu revolución, pregunta a los que nadie escucha. Cuando quieras saber a qué has venido al mundo y a dónde debes ir, toma su mano y déjate llevar a su terreno. Solo ahí te reconocerás, soltarás tus miedos y te dejarás crecer la vida, porque solo la vida puedes perder, y esta es la única certeza que puede hacernos fuertes.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Y ya está con nosotros nuestra compañera Ana Grondona, esta vez para hacer una reflexión, un análisis de la realidad al borde nomás de terminar 2013.
Bueno, si tuviéramos que empezar con el balance, diríamos que fue un año muy agitado. Y entonces, en consecuencia, fue un año absolutamente normal para la Argentina.
Claro, así es.
Que solo conoce años agitados. Haciendo un poco un raconto por los principales diarios y mirando en internet alguna de sus tapas, me fijaba qué temas hemos discutido en general como ciudadanos a lo largo de este año, ¿no? Esas cuestiones en las que devenimos momentáneamente cuasi especialistas para discutir con nuestros vecinos y nuestros amigos. Y me aparecieron distintas palabras. En un momento hablamos del Yeloil, en otro momento hablamos del Sedín, de cómo se elegían a los papas, del 18A, de la reforma judicial, de las campañas, de las elecciones, en fin, de la ley de medios. Hablamos de una multiplicidad de cosas y nuestra agenda política estuvo marcada por una multiplicidad de temas. Como siempre, me parece que algunos de estos temas fueron más evanescentes, ¿no?, que rápidamente se disolvieron. Un poco fue el caso del movimiento del 18A, el 18 de abril, esas formas de manifestación que parecían muy recurrentes en un momento, sin embargo, a lo largo del año no volvieron a aparecer, ¿no? Quedaron como un poco en el olvido, ¿no? No lograron estabilizarse. Otras cuestiones vinculadas a la agenda resultaron más cíclicas, ¿no? Como que reaparecieron en distintos momentos. Me parece que una de las cuestiones fundamentales que tuvo estas características a lo largo del año fue la cuestión judicial. No sé si están de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí,
claro. Como que se fue instalando en la agenda y aunque no fue un tema permanente, recurrentemente aparece en distintos momentos, ahora quizás asociado a la cuestión de la policía y de la seguridad, como una cuestión pendiente que hay que ir tratando en términos políticos. Y finalmente me parece que hubo cuestiones más estables que sí recorrieron, por lo menos en lo que yo estuve revisando, casi todo el año. Por ejemplo, la cuestión de los trenes, ¿no? Una cuestión muy grave que ha tenido consecuencias y accidentes muy terribles. Es una cuestión que ha estado de un modo estable en la agenda de los medios y en la agenda política. La cuestión de la matriz energética que estamos padeciendo particularmente en estos días, en este mes, como suele ocurrir, pero agudamente también este año. Y la cuestión del estrangulamiento externo como un problema de la economía, ¿no? Que ha generado distintos intentos de solución, pero que también ha sido un problema estable durante todo el año. Mirando para adelante, me parece que no digo nada nuevo si pensamos que 2014 es por definición lo que viene antes de 2015.
Exactamente, suele ser así.
Suele ser así, que la carrera para ver cuál va a ser la sucesión del gobierno de Cristina ya está claramente lanzada, tanto al interior del espacio kirchnerista como de la oposición, y que en este sentido, también el año que estamos cerrando nos ha mostrado, o por lo menos esta es mi apreciación, que la iniciativa política aún sigue estando con bastante claridad en manos de el kirchnerismo y en particular de la presidenta, ¿no? Incluso en momentos muy particulares, como han sido la cuestión de su operación y de su internación, y además el resultado electoral, la cuestión del cambio de gabinete nuevamente le da aires como para definir el rumbo político, y por el contrario, pareciera que la oposición no logra estabilizarse en términos de una estrategia. Tiene momentos, para volver a usar una palabra, evanescentes, donde parece ganar más iniciativa, tanto estos movimientos de principio de año que se presentaban como desarticulados, como la cuestión electoral, pero en ninguno de los dos casos logra estabilizar esta iniciativa que pareciera obtener en momentos puntuales. En este sentido, el 2014, que viene antes del 2015, va a ser un escenario clave para ver cómo sigue el proceso político en la Argentina y cuáles van a ser sus principales protagonistas.
Ana, como siempre es un gusto escucharte, compartimos tus reflexiones. Vamos a iniciar, como es tradicional en nuestro programa, una pausa durante los meses del verano. Y en marzo retomaremos nuestro contacto habitual con los oyentes y esperamos que para esa fecha vos ya nos puedas decir qué va a pasar en el 2015.
Bueno, no sé si tanto, pero prometo estar acá.
Bien, muchas gracias y felices vacaciones.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
A lo largo del año nosotros le acercamos buena parte de la información que se encuentra en la página del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y sus distintos blogs. Están, por ejemplo, Contentio, que es el lugar en el que se analizan las políticas culturales, el blog Utopía, que pertenece a la Biblioteca Especializada en Ciencias Sociales y Humanidades, con especial énfasis en el movimiento cooperativo, el estudio de los movimientos obreros y populares, temas de historia en general, el pensamiento marxista, economía y ciencias políticas. También está el blog Habitus Sociológico, que es una herramienta de difusión de las investigaciones, debates e intereses de los distintos grupos de trabajo que conforman el Departamento de Estudios Sociológicos del CCC. Está además el blog Prácticas Pedagógicas Emancipadoras, que tiene por objetivos habilitar un espacio de participación en el análisis y discusión de las problemáticas educativas y promover la difusión de prácticas educativas institucionales caracterizadas por su intencionalidad emancipadora. Los nuestroamericanos, cuyo objetivo fundamental es rescatar un concepto de la historia que, proyectándose desde y hacia el conjunto de la sociedad con los relatos impuestos desde el poder dominante y la historia oficial que contribuya a construir un espacio en el que se reconstituyan las utopías y una nueva historia acorde con las visiones actuales de los sectores populares. También está el blog de Cooperativismo en Movimiento, el de Debates Pendientes en Salud, el de Ideas Visuales, ERCE, el de Otra Comunicación. Nosotros volvemos con el programa en marzo de 2014, pero durante todo este tiempo usted puede seguir mirando toda esta información y ya sabe que para encontrarla solo tiene que ingresar en www.centrocultural.coop.
Con Banco Credicop tenés muchos beneficios para festejar, porque te ofrecemos las mejores promociones para terminar el año como vos querés. Disfruta desde el 5 de diciembre hasta el 2 de enero. Los jueves con tus tarjetas Credicop tenés 20% de ahorro en librerías y jugueterías. Los viernes 25% de ahorro en comercios adheridos y con Cabal Débito 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librerías, jugueterías y restaurantes $100. Consulta bases, condiciones y todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.co.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
En la producción del programa Desde la Gente decidimos dejar este reportaje, que seguramente va a ser muy atractivo, nutritivo, delicioso, para fin de año. Porque como todos saben, durante enero y febrero hacemos un receso. Y de alguna manera con esto cerramos un ciclo intensivo, desde abril hasta ahora, donde pretendemos llevar a cabo conversaciones, charlas con un conjunto de personalidades en distintas disciplinas. Hoy tenemos el placer de contar en nuestro estudio con Ana Padovani. Ana Padovani estudió música y se graduó en psicología. Según sabemos, su vocación por el arte la llevó a estudiar teatro, encontrando en la narración de cuentos la manera de reunir sus intereses y búsquedas. Siendo, sobre todo, una de las pioneras de este arte en la Argentina, viajó a Francia, donde se nutrió con sus más destacados narradores. El currículum continúa, y sería muy largo detenernos en él, pero estamos seguros de que estamos en presencia de una bella persona. Ana Padovani, bueno, bienvenida a nuestro estudio.
Muchas gracias, un gusto estar acá. Realmente.
Un placer. Y Ana Padovani está representando en el Centro Cultural de la Cooperación por estos días una obra que lleva por título Detrás del Ojo de la Aguja. ¿Qué hay, Ana, detrás del Ojo de la Aguja?
¿Qué es detrás del Ojo de la Aguja? Bueno, ahí tomo como marco, digamos así, un cuento de una gran escritora y gran amiga que se llama Laura de Betach, que se llama precisamente El Ojo de la Aguja, donde narra la historia de esta muchacha que intentaba enhebrar la aguja, y cada vez que el hilo pasaba surgía una historia diferente, porque ella contaba historias mientras trataba de enhebrar la aguja. Entonces se trata de ver qué historias van surgiendo a medida que el hilo va pasando de un lado al otro. Por eso surgen historias diferentes.
Ana, ¿cómo surgió esta vocación por la narración, por ese uso tan maravilloso de la palabra?
A ver, fue casi casual, digamos. Yo no tenía antecedentes, no había visto narradores. Por aquellos años, estoy hablando de los años 80, que era un movimiento, había acá en Buenos Aires, con la salida de la dictadura, con esta época en que había un movimiento cultural, una efervescencia muy grande. Yo descubrí como por casualidad esto de contar cuentos, que en realidad me permitía unir muchas cosas, porque yo era psicóloga, digamos, tenía una formación a la que me dedicaba, pero una profunda pasión por lo artístico, tanto el teatro como la literatura. Y empecé a contar por casualidad, debo decir, y encontré que se armaba un espectáculo, porque lo hacía en la playa y los chicos iban a la tarde a escucharme, y tenía mi laúd con el que cantaba, con que venía haciendo música de hacía mucho, de modo que ahí se conjugaron todas estas circunstancias que hicieron que yo de pronto me veía en un escenario contando cuentos.
Las veces que he tenido la oportunidad de escuchar a narradoras, porque mayoritariamente son mujeres las narradoras.
Como en todas
país.
Las ramas del arte, digamos. No exclusivamente acá.
Me parece maravilloso, por supuesto. Y la sensación es como de una caricia, no solamente al oído, sino al espíritu, ¿no? Hay un clima mágico que se produce con el correr de la narración de distintos temas, de cuentos clásicos o una selección, en fin, de autores contemporáneos. Esta misma sensación es la que ustedes han sentido, por ejemplo, en el exterior, porque vemos, entre sus múltiples antecedentes, Ana, que fue invitada por, a ver si lo pronuncio bien, The National Storytelling Association, sí. Nada menos que en Nueva York, en inglés y en castellano.
Sí, bueno, en general estos espacios, yo hablo inglés y eso me ha facilitado mucho la comunicación, pero en general son espacios donde van narradores de distintos orígenes, y siempre se narra en la lengua original, digamos, cada uno narra en su idioma, si bien se puede hacer una breve explicación en inglés para que todos sepan de qué se trata, a veces sí, a veces no. En general yo he encontrado muy buena respuesta, porque al contrario, esto ayuda mucho a aguzar los recursos expresivos para hacerse entender, aún no hablando un idioma compartido por todos, ¿no? Pero siempre he tenido muy cálida recepción.
¿Y qué proyectos tiene a la brevedad en el país o en el exterior?
Bueno, a ver, por empezar, una cosa para mí importante, el año que viene sale un libro, que será el segundo libro que yo escribo de teoría. El primero salió en el año 99, va por la octava edición, es un libro que lo sacó Paidós, se sigue vendiendo.
¿Se puede decir el título, por supuesto?
Sí, por supuesto, se llama Contar Cuentos, desde la práctica hacia la teoría, es un libro de teoría, digamos, de conceptualización sobre esta praxis. Y ahora sale el siguiente libro, que se llamará Escenarios de la Narración, que saldrá, bueno, también para esa fecha, más o menos abril, mayo del año próximo. Ya está en camino, pues, en la editorial. Y bueno, va a ser un gusto seguir reflexionando sobre esta praxis, porque mi intento es precisamente tratar de pensar un poco la emergencia de esta manifestación artística en esta época, en este mundo, las distintas posibilidades que tiene, los distintos escenarios a los que se abre o se puede abrir, porque yo creo que más allá del espacio escénico hay otros espacios donde la palabra es necesaria y es bien recibida, como pueden ser tanto, bueno, por supuesto, las escuelas, los hospitales, los centros de salud, tantos lugares donde la gente se congrega y donde poder escuchar historias puede ser un motivo no solo de entretenimiento, sino de reflexión y a veces de evadirse un poco de esta realidad, de trabajar la fantasía, de desarrollar la imaginación, que a mí me parece que es altamente curativo.
Indudablemente la herramienta, el instrumento que utiliza usted, Ana, y quienes hacen esta maravillosa labor de la narración es la palabra.
Sin duda.
Sí, ¿Y qué importancia le asigna la palabra, su manejo adecuado, en fin, la riqueza del lenguaje?
Claro, sin duda que todo esto depende, ¿no? Los narradores trabajamos con la palabra nuestra, con la palabra tomada de los escritores también, ¿no? También se trabaja con la literatura, que son distintas formas de expresarse, son distintos recursos expresivos, distintos lenguajes también, ¿no? Yo diferencio claramente la literatura de la oralidad. Creo que es muy interesante hacer el pasaje, pero que hay que hacerlo con mucho cuidado y respeto. Me parece que el escritor merece, por empezar, que se lo mencione, que se lo respete en su estilo, en fin, que se haga un trabajo interesante de interpretación del texto. Pero la palabra es lo que nos une, ¿no? Lo que nos permite comunicar y lo que nos permite expresar.
Establece el vínculo.
Claro.
Estoy pensando en este momento en la tarea, por ejemplo, de un director de orquesta cuando toma la partitura y trata de interpretar el sentido que le dio el compositor. Yo me imagino que en el caso de la palabra ocurre lo mismo, ¿verdad?
Muy linda la imagen, porque yo la tomo esa imagen, a mí me parece que es lo mismo. Yo trabajo mucho, además de la oralidad, trabajo mucho la lectura, sobre todo con los docentes. Yo creo que leer es tan valioso como contar. Y ahí hago un trabajo precisamente sobre la interpretación del texto como si fuese una partitura musical. Así como el intérprete toma algo que está escrito, lo lee y lo interpreta, del mismo modo el lector toma el texto escrito y lo interpreta para que otro lo reciba. O sea que me parece que es el mismo trabajo, me parece hermosa la imagen que eligió.
Se me ocurrió en este momento, me pareció una asociación.
Es una natural asociación, digamos.
Que
¿no?
es muy natural, sí, efectivamente, claro. Porque hay que entrar al espíritu, a la esencia,
claro,
de lo que quiso decir.
La interpretación de la palabra del otro, claro. Sin
y
duda.
Ustedes, claro está, acompañan la palabra con la gestualidad, con el cuerpo,
claro,
con,
sin duda,
toda
con los
la interpretación
expresivos
plena.
Que tiene, claro, sin duda.
¿Y dónde se puede formar un narrador, una narradora?
Bueno, a ver, hay mucha gente que hace talleres, digamos, mucha Ajá. gente que trabaja en esto, formando, con maneras distintas de encararlo. No hay una formación oficial, digamos así, de estos, pero sí hay mucha gente que enseña, que transmite lo que va adquiriendo, ¿no?
Y como requisitos básicos, por supuesto, vocación,
interés,
claro, interés.
Sin duda, interés, ganas de compartir.
Y en el caso de los escritores contemporáneos, vivos, cuando ustedes seleccionan, usted particularmente, un texto para interpretar, interactúa con el escritor, con el autor. Antes nos habló de Laura de Betach,
sí.
¿verdad? Ha tenido contacto directo
supuesto,
con ella.
Laura es como amiga, digamos.
Claro, y Ana María Ayúa, por
María
ejemplo.
Ana María también, Pesetti también, que son algunos de los textos que tomo acá. Por supuesto, yo siempre trato de hablar con el escritor, si bien uno hace después el trámite formal por Argentores, pero más allá de eso, me parece que es interesante que el autor sepa que se va a tomar el texto, incluso si fuese necesario hacer alguna adaptación, porque muchas veces son, al ser lenguajes distintos, hay que adaptar para pasar a la oralidad, ¿no? Y a mí me parece interesante poder conversarlo con el escritor. Siempre he tenido la mejor recepción por parte de los escritores y siempre hemos convenido cuando es necesario hacer alguna modificación, precisamente para el pasaje de códigos.
Ana, hace unos instantes antes de iniciar el reportaje estábamos viendo con el equipo de producción un video suyo en el que relata un cuento que recibió de un narrador africano. Sí,
bueno, ahí, en ocasión de uno, creo que el primer viaje que hice incluso, en París, por esa época el movimiento ya estaba muy desarrollado, ¿no? Y casi quienes lo iniciaron fueron los inmigrantes, sobre todo árabes y africanos, porque ellos traían sus historias ancestrales y empezaron a desplegarlas en este medio tan altamente civilizado como es París, y encontraron un modo de insertarse en esa sociedad. Ahí fue donde escuché precisamente a este narrador que traía esta historia africana, la adopté y la sigo teniendo en mi repertorio porque es un cuento que me parece maravilloso.
Y la acompaña con un instrumento típico.
Con un instrumento,
típico.
Claro, que es un instrumento que de algún modo remeda aquel con lo que yo lo escuché por primera vez.
Ana, usted habló de movimiento.
Sí.
O sea que esto tiene alcance internacional.
Sí, 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 claro que sí.
Y hay intercambio con otros narradores,
sí,
de otros países,
supuesto,
encuentros.
Sí, sí. Hay encuentros. Acá tenemos, como decía, el encuentro que hacemos en la Feria del Libro. Hay un festival que se hace entre los meses de septiembre, octubre aproximadamente, un festival que es itinerante, va por distintas provincias. Y nosotros solemos tener invitados internacionales, ¿no? Y yo he estado en muchos festivales también, invitada en, qué sé yo, en España varias veces, en Italia, en Cuba, en fin.
Ana, ¿tiene previsto, luego de este espectáculo que hay detrás del ojo de la aguja, algún nuevo espectáculo en el Centro Cultural de la Cooperación?
No por el momento, porque bueno, seguiremos con el ojo de la aguja, seguiremos investigando, porque esto lo presenté como un work in progress, como se le dice ahora, digamos, como un trabajo experimental, porque allí lo que busqué, precisamente, es la mayoría de los textos fuerzan de algún modo, obligan al trabajo de la imaginación del escritor, del público, ¿no? Por eso es que hay lenguas inventadas, hay un texto en gíglico de Cortázar, hay cosas que hacen que el público, es un desafío a la imaginación, incluso un cuento a oscuras, en la oscuridad total, precisamente para que las imágenes, para generar las imágenes exclusivamente sin la vista, exclusivamente con la palabra, con el sonido, ¿no?
Dibujar, imaginar con la palabra, que es ese instrumento maravilloso de comunicación entre los seres humanos.
Así es.
Ana, es un gustazo tenerla con
para
nosotros aquí,
gusto también,
conocerla
también
personalmente, y vamos a recomendarle a nuestros oyentes que accedan en YouTube, porque usted tiene grabaciones
sí,
en YouTube.
Tengo una página web también que es muy sencilla, es www.anapadovani.com.ar, donde ahí están siempre las actividades que hago, los talleres, en fin, todo.
Entonces les vamos a recomendar muy especialmente a nuestros queridos oyentes que ingresen a www.anapadovani.com.ar y se deleiten con la palabra de esta maravillosa narradora argentina. Ana, un gustazo.
Muchas gracias.
Gracias
una
muchas vez
gracias
más por
ustedes,
tenerla con
felicitaciones
nosotros.
Felicitaciones por todo lo que hacen.
Muchas gracias.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Preciosa charla con Ana Padovani, pero antes de escucharla contándonos un cuento, nos despedimos hasta el año que viene, Edgardo. Te deseo yo a vos y a todos los oyentes feliz año nuevo, felices vacaciones, que descanses, que te pongas bien para tu ardua tarea de legislador, de diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no solamente co-conductor con este programa.
Muchísimas gracias, Liliana, te retribuyo los mejores deseos, y para nuestros oyentes que tengan un 2014 en primer lugar con buena salud, con trabajo, con satisfacciones, que los que tienen hijos tengan también gratificaciones de su descendencia, los que tienen nietos otro tanto, en fin, que tengamos un país en paz, que tengamos una democracia que permita garantizar en plenitud los derechos para todas y todos.
Y nos vamos entonces hasta marzo de 2014 con Ana Padovani y El Bromista, en un claro homenaje a Niní Marshall.
Una vez una muchacha fue a emplearse como mucama en la casa de un señor mayor que le gustaba hacer bromas, sobre todo a sus empleados. Cuando ella se presentó, él le dijo: vení, tengo que enseñarte algo. ¿Qué me va a enseñar, señor? ¿A barrer, a lavar, a preparar la comida? Bueno, no hace falta, porque yo soy una mucama perfecta, lo que se dice perfecta, señor.
No, lo que tenés que aprender son los nombres de las cosas de mi casa, porque en esta casa todo tiene un nombre especial. Por ejemplo, a mí, ¿cómo me vas a llamar? Bueno, a usted lo voy a llamar señor, o caballero, o amo, o patrón, o lo que usted me diga, vea, diga señor. No, no, vos tenés que llamarme Capo Máximo Meridiano. Y mira, ¿qué nombre le das a eso? Bueno, eso es la cama, señor, o al lecho, o como a usted le guste, digamos. No, eso se llama fratrucha. ¿Y qué nombre le das a esto? Bueno, esos son sus pantalones, o como usted los quiera llamar, señor. Vos tenés que llamarlos beriponios. ¿Y cómo le decís a ella? Bueno, esa es la gata, o la gatita, como le diga, ¿no? Bueno, acá se llama Antenusa Verinomia. Y mira esto, ¿cómo se llama? Bueno, ese es el fuego, la llama del fuego. No, acá se llama Focus Relantrum. ¿Y qué es esto? No, eso es el agua, o la humedad, si se le prefiere. Bueno, no, acá se llama Boterrara. ¿Y cómo llamarías a todo esto? Bueno, esto es su casa, o su mansión, si le prefiere, señor. No, acá se llama Palas Espléndidos. ¿Entendiste? Sí, señor, cómo no, señor. Esa misma noche la muchacha decidió hacerle ella una broma a su patrón. Se levantó y se dirigió rápidamente a la habitación de él, diciéndole: ¡Ay, Capo Máximo Meridiano! ¡Salga de su fratrucha y póngase su beriponio, porque a su Antenusa Verimonia se le ha caído en el Focus Relantrum, y si no le echa pronto boterraza, su Palas Espléndido se convertirá en un Relantrum Tremendum! Y el señor, muy asustado, salió disparando hacia la calle, gritando: ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Bombero! ¡Bombero!